¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Y las buenas tardes para Carlos Vera.
Buenas tardes, Mauricio. Bienvenidos a nuestros oyentes a un jueves más donde disfrutamos un rato, por lo menos me pasa eso a mí. Disfrutamos un rato con ciencia y tecnología, barajándola acá arriba de la mesa y seguramente
tratando de acercarla a los oyentes. Exacto, como siempre.
Y en las neuronas de nuestros oyentes, exactamente. Sí, dos puntitos previos al tema que tenía pensado para hoy. Primero, Jorge es un oyente, acaba de mandar una pregunta hace menos de 20 minutos atrás, que me gustaría hacer un comentario. Él nos pregunta si hay algún material que aísle la fuerza magnética o dónde averiguarlo. Entonces, como una primera aproximación, pero de eso prometo hablar un poco más adelante, aislar la fuerza magnética sería algo así como preguntar si uno puede aislar la fuerza de la gravedad. Es decir, aislarse de la fuerza de la gravedad. Son fuerzas naturales, están implícitamente en toda la materia, son inherentes a la propia materia. Por lo tanto, aislar una fuerza de esa naturaleza no es posible.
No es posible.
Ni siquiera en el espacio, porque el propio espacio funciona precisamente bajo la condición de esas leyes naturales, como la de la gravedad, por ejemplo. Por eso los cuerpos se mantienen en órbitas uno con respecto a otros y todo en una armonía en forma general, ¿da? Regulada por eso. Lo que me imagino que Jorge quiere saber es si existe algún material que en un determinado lugar pueda contrarrestar el efecto generando un campo magnético de sentido contrario y de igual intensidad, de manera que en ese lugar el magnetismo o los efectos magnéticos no se sientan. Eso sería una cosa. O generar un material que sea capaz de capturar las ondas magnéticas, sobre todo electromagnéticas, y eso utilizarlo y transformarlo en otra cosa. Entonces, evitar en esa burbuja que ocurra un campo magnético. Pero evitar el campo magnético
no se puede.
Es como hablar de evitar el campo gravitacional. Este universo no está preparado para eso. Pero hablaremos, profundizaremos más adelante a razón de esta pregunta. Y la segunda es a vos. Es una pregunta que nos dejaste planteada el jueves pasado.
Es verdad, ante mis continuos fracasos jugando al ajedrez con la computadora.
Exacto, y perder.
Perdiendo yo, no la computadora.
Bueno,
no,
primero aclarar que yo no soy especialista en ese tema. El ajedrez es un típico juego matemático y de lógica, no es en la principal área donde yo me muevo. Es más, yo soy perdedor, igual que vos, frente a la computadora, frente al ajedrez. Así que la frustración capaz que es compartida y con muchos más. Sin embargo, como camino hacia una respuesta, porque, repito, debería darla los especialistas en el tema de matemática y de lógica, es esencialmente que tu banco de datos y el banco de datos de la computadora, que tienen que buscar una solución, tiene que ponderar en un instante dado todas las posibles jugadas. Eso es lo que se llama el número de Shannon. En un partido de ajedrez común, más o menos hay unas 40 jugadas por partida, digamos. Eso implica evaluar 10 a la 200 movimientos posibles. Entonces la pregunta es, ¿quién recorre el campo de memoria, la base de datos de toda esa lógica más rápidamente?
No hay duda, la máquina. Ahí está. No, imposible.
Entonces, por ahí viene el hecho ese.
Eso no, si quiere, la máquina puede hacer eso, está todo
eso dicho. No quiere decir que uno no entre en algún momento en una lógica y esa lógica la pueda seguir y la pueda seguir al extremo de hecho los jugadores entre sí, los jugadores que juegan con una mesa de
uno ajedrez, contra un
tablero,
otro
contra otro, esa paridad la tienen. Por eso uno gana y otro pierde, pero es todo muy difícil a ese nivel.
Además, la máquina mueve su ficha a una velocidad asombrosa.
Eso.
Hace toda esa cuenta y ¡plac! En
exacto.
Un segundo.
Eso es lo principal, Mauricio. Es la velocidad con que se realiza la búsqueda y la respuesta a esa búsqueda, ¿no? Además, sí, claro, vos estás 10 minutos para hacer la jugada y la máquina ahí te respondió. Es una lógica parecida y, por supuesto, mucho más compleja que la del tatetí y las damas, que son lógicas de posiciones y de geometría, mucho más restringida que el ajedrez, obviamente, pero los movimientos, la lógica es la misma. Y la regla de oro es la regla que llama regla del cuadrado, ¿tá? Pero eso, nuestros oyentes y vos, lo pueden buscar en un libro que editó un editor que se llama Albert Lawrence, es del año 2001, y que la pregunta responde la pregunta esta como título: ¿cómo jugar contra la computadora al ajedrez?
Ah, directamente.
Así que por ahí habrá que leerse el libro y ver qué trucos, qué zancadillas uno le puede hacer a la computadora. Lo dudo mucho.
Por lo menos llegar a hacerle tablas, por lo menos no perder de forma tan humillante.
Sí, sí, claro. Y que sea humillante en el tiempo, además. Perder varias veces.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero sin embargo encontré un dicho allí muy interesante que también lo compartimos, si querés. Que mi computadora siempre me gana al ajedrez, pero yo siempre le gano al boxeo. Es decir, termina ella rota.
Perdiendo.
Bueno, pero vayamos tema que había previsto para hoy. Y que está basado en una pregunta que se llama: ¿está comprobado? Es una expresión popular eso. Che, ¿está comprobado esto? Bueno, hablemos de eso en el día de hoy.
¿Del está comprobado?
Del está comprobado. Bien, y incluso más, me había propuesto, estaba muy tentado a pedirle a los oyentes que nos manden en titulares cuáles creen que han sido, bajo su conocimiento, por favor, por supuesto, ¿no? Bajo los conocimientos que tenga, los experimentos científicos más relevantes de la historia que más consecuencias han dejado a la humanidad. Desde Grecia hasta ahora, Es decir, pedirles que digan, bueno, a ver qué les parece, que los manden aquí y con eso hacemos un resumen. Porque vamos a hablar varios jueves de este tema. Es decir, pedimos experimentos, por ejemplo, el experimento de Benjamin Franklin, el tema de la cometa y los rayos, ¿verdad? Todo el mundo se lo debe recordar. Y no descubrimientos, Por ejemplo, la secuenciación del ADN es un descubrimiento. Las leyes físicas son descubrimientos, ¿sí? Bueno, esto es porque, ¿por qué todo esto, no? Porque hace poco tiempo se publicaron compendiados unos artículos de uno de los más destacados, mediáticamente dicho, ¿no? De los más destacados filósofos de la ciencia contemporánea, que es el doctor Karl Popper. Es un austríaco que luego se nacionalizó inglés. Bueno, estos artículos publicaron el resultado de una encuesta muy particular a científicos de centros de investigación del mundo, como el MIT, participó el MIT, el Caltech, el Instituto Tecnológico de California, el CERN, donde nosotros estamos siempre conversando del LHC, universidades, participó la UNAM de México, participó la UBA de Buenos Aires también, y lo mismo, y los administradores políticos de ciencia también se los consultó, ministerios, los CONICET, los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología. Bueno, sobre lo mismo es que le pedimos a los oyentes, ¿y cuál era la pregunta de esa encuesta? ¿Cuál considera que ha sido el experimento más trascendente realizado por hombres de ciencia que hayan legado mayores consecuencias a la ciencia y a la tecnología de la cultura humana? Esa es la pregunta. Y ahí salió la carta, el mail para todos esos lugares, y podían dar tres opiniones, tres opciones como respuesta, ¿sí? Lo curioso es ver cuál fue la síntesis resultante de esa encuesta, que es lo que quería compartir con otros oyentes, este artículo, y aprovechar para hacer un poco de anécdota de en torno a ellos también.
Bueno.
Antes recordemos de manera simplificada que método científico es casi sinónimo de método experimental, ¿sí? En grandes rasgos, la base del método científico, que por supuesto debe abarcar a las ciencias exactas, a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, es el estudio de la relación causa-efecto. Esa es la base de la...
Eso es un experimento.
Sí, es un experimento en definitiva. Es decir, hacer experimento no es otra cosa que hacer una serie de observaciones para poner a prueba una hipótesis sobre un fenómeno y mediante esa comprobación, ahí está la palabra, de nuestro espacio de hoy. Comprobación. Esa comprobación, descartar las que resulten falsas. Una piedra angular del método científico es el acercamiento a los hechos, a las cosas reales, a través de experimentos que son la prueba de fuego, pero que luego de que el experimento resulta satisfactorio, generalmente le ponemos el sello de está comprobado. ¿Sí? Bueno, de allí surge esa popular expresión, el experimento confirma, ¿correcto? Mm. Incluso algunos se llaman experimentos cruciales, porque sus resultados determinan de manera radical si la hipótesis es verdadera o falsa. Hasta ese nivel es la importancia de un experimento. Sin embargo, a pesar de las seguridades que proporcionan las conclusiones de un experimento, nada es definitivo, eso también lo tenemos claro. Es decir, la verdadera, la genuina ciencia no busca verdades absolutas ni conclusiones definitivas, porque en ese caso traicionaría el propio espíritu de lo que es la investigación, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, pero en ese contexto Popper hizo la encuesta.
Sí, y hay una lista, hay un ranking ahí.
Hay un ranking, exactamente.
¿Querés hacer la pausa acá?
Sí, sí.
Volvemos con ella entonces. Sí. Volvemos, Carlos.
Perfecto. Entonces, habíamos quedado en la lista que surgió de contar el número de veces que una misma respuesta le daba el ranking, digamos, ¿no? Generaba un ranking.
De experimentos.
De experimentos, sí, experimentos, no descubrimientos. Y voy a hacerla cortita porque quiero tratar uno de ellos hoy, ¿no? El que más de todo, la clonación de la oveja Dolly. Uh-huh. Ojo que aquí no había solo biólogos opinando, ¿no? En el centro de biología. Había también políticos que se dedican a la administración de la ciencia y la tecnología en un país. Y universidades que no se dedican a la biotecnología, sino que son óptimas por dedicarse a disciplinas de la ingeniería, ¿no? Bueno, la segunda, fíjense, la bañera de Arquímedes, el descubrimiento de Arquímedes. La tercera, la media circunferencia de la Tierra. Los oyentes van a tener que ir a internet y fijarse qué se trata esto. La media circunferencia de la Tierra que fue planteada por Eratóstenes, allá en el siglo 3 antes de Cristo. El experimento de la Torre de Pisa de Galileo. El experimento de Franklin sobre las cargas eléctricas. El control del escorbuto en el momento que fue solucionado, sobre todo por el tema de los larguísimos viajes a través de los océanos. Claro, eso mejoró bastante la conquista. El péndulo de Foucault, que permitió demostrar que la Tierra gira alrededor de su propio eje. La demostración de que la generación espontánea no existe, hecha por Pasteur. ¿Verdad? Los experimentos de los reflejos condicionados de Pavlov, esos son conocidos. La emulación del caldo de cultivo que aparentemente dio el origen a la vida, por dos biólogos. Y un aspecto que tiene que ver mucho que ver con la sociología y la psicología. El desarrollo de las decisiones morales. Si tengo que agarrar por dos caminos donde hago daño por los dos, ¿por cuál de los dos decido? Bueno, todas esas fueron las que salieron de allí. Hoy me proponía, porque ya estamos en hora, Mauricio, vamos a respetar... Sí. Hoy me proponía describir, contar algunos de estos experimentos y quería arrancar por recordar el primero de ellos, que es la oveja más famosa del mundo, Dolly. Me va a llevar más minutos de los que nos quedan del programa. Por lo tanto, te propongo y les propongo a los oyentes reunirnos el jueves de nuevo, próximo jueves, a esta hora,
ahora sí.
Y vamos a contar dos experimentos.
¿Oveja Dolly?
Oveja Dolly y la bañera de Arquímedes.
La bañera.
Para ver si
una pregunta de anticipo. ¿Fue ahí que, en el episodio de la bañera, gritó Eureka?
Sí.
Fue allí.
Sí,
fue allí.
Sí, sí. Tiene mucho que ver con un
famosísimo la Eureka.
Pero estamos buscando con todo esto ponerle un sello después de cada uno de esos experimentos que diga, está comprobado.
Muy bien. Esperamos entonces esos comentarios. Carlos, muchas gracias.
Nos vemos el jueves.